Ok, cambio radical. Primer paso la semana pasada que lanzó Héctor se llamaba nacer o nacimiento. Y como dice, si me va a ayudar, gracias, ok. ¿Estás haciéndolo? Perfecto, ok. Tú lo hagas entonces. Nos dice en 2 Corintios, hablando de una nueva vida en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Algo que estamos dejando, algo ya de lo pasado y abrazando algo de lo nuevo. De pasar de la muerte a vida. Como dice Jesús en Juan 5:24, si alguien escucha mi mensaje y cree en alguien quien me envió, él ya tiene vida eterna y no será condenado, sino ya ha pasado de la muerte a la vida. Entonces ya tenemos vida por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y una pregunta después de todo eso es, ¿cuál es el próximo paso? Porque habla las Escrituras de varios pasos de llegar a la vida eterna. El primer paso es muy básico. El primer paso es escuchar. Hay que oír el mensaje de salvación. Hay que entender el mensaje. ¿Qué significa? ¿Qué necesito hacer para responder a la oferta de Dios de perdón y de vida eterna? Entonces yo oigo la palabra, yo entiendo la palabra, yo me arrepiento de mis pecados, yo me vuelvo de una vida que no glorifica a Dios hacia una vida que ponga a Dios en su primer lugar en mi vida. El cuarto paso después del arrepentimiento es la confesión, o sea, que hagamos una declaración pública que ya somos seguidores de Jesús. Y el quinto paso es lo que se nos oferta la semana próxima, el 2 de noviembre, se llama bautismo. Y yo he escuchado de parte de Héctor que ahora Héctor está en Argentina, hablar de lanzar, él está lanzando una nueva semilla en Argentina. Imagínense, es fantástico. Parece que alguien de DF en México tiene ese afán de misionero y ha viajado hacia Argentina, a Buenos Aires, y está comenzando una nueva iglesia que se llama Semilla. Y Héctor y Gaby están allá para ayudarlos en ese emprende. Ok, entonces el próximo domingo tendremos la oportunidad de ser bautizado en este salón. También me dijo Héctor que vamos a llevar o traer un bautisterio acá en este mismo salón. Y el bautisterio no es muy grande, es más chico y se dice que se ve como un ataúd. Pero está bien, porque como nos dijo mi hermano Marco Rubio, o sea, Marcos Buttry, pero lo llamo Marco Rubio por razones obvias. No es un senador. Ok, algo político. Ok. Pero como dijo Marcos, según Romanos 6, que cuando seamos bautizados, estamos invitados a nuestra muerte, a una muerte espiritual, a nuestra antigua manera de vivir, y estaremos resucitados a una nueva vida en Cristo. Entonces, todos ustedes que ya no han sido bautizados, tienen la oportunidad de responder a Dios. ¿Por qué ser bautizado? Bueno, Cristo mismo fue bautizado. Cristo mismo se sometió al bautismo caminando unos 80 kilómetros desde Nazaret al río Jordán para ser bautizado. Entonces, para seguir el ejemplo de Cristo, otra razón, Cristo manda que seamos bautizados. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué pasa luego? ¿Qué sigue? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, es un mandamiento de Cristo, es una buena manera de identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, bautismos el próximo domingo. Espero, estoy orando que sea como que sean 20 personas de este servicio que serán bautizados. Es muy importante. Nuestro pastor Gene Apple dice que ¿por qué una persona rehusaría ser bautizado si es como el primer mandamiento que Cristo nos manda después que creemos en Él? Sea mi discípulo, sígueme a mí, pero ya no vamos a someternos al bautismo. Bautismo en el Nuevo Testamento es para creyentes, no es para infantes. Cuando Jeff y yo llegamos a la iglesia de Eastside a los 19 años y 18 años, hace una década o algo, fuimos adelante para involucrarnos en la iglesia, para ser miembros, queremos seguir a Cristo, estamos bien entusiasmados, emocionantes. Ah, ok, ¿ustedes quieren ser miembros de la iglesia Eastside? Por supuesto que sí, por eso estamos. Entonces, ¿creen en Cristo? Sí, cómo no. ¿Ustedes se han arrepentido de sus pecados? Por supuesto. ¿Van a declarar públicamente que son cristianos? Por supuesto, claro que sí. Entonces, ¿han sido bautizados? Y nuestra respuesta era que, bueno, nuestros padres nos habían bautizado cuando éramos muy, muy chicos, como infantes. ¿Eso cuenta? Y ellos dicen, tiempo, como una, ¿cómo se llama? Como un árbitro en un partido. Tiempo, porque en el Nuevo Testamento el bautismo no es para infantes, el bautismo es para creyentes. Cada persona que creía en Jesús en el Nuevo Testamento fue bautizado. Entonces es el paso del discipulado, es el paso lógico, fiel de una persona que quiere con todo su corazón, yo quiero hacer lo que Cristo me manda que yo haga. Entonces, bautismos el próximo domingo. Ok, vamos a seguir adelante. Hay un versículo en Colosenses 2 que se encuentra en ese libro de discipulado que se llama Cómo crecer firmes en la familia de Dios. Y es 2 Corintios, es Colosenses. Ok, vamos a pasar adelante de eso. Ok, en Colosenses. Voy a leer esto si no pueden encontrarlo. Dice en Colosenses, de la manera que ustedes recibieron a Cristo como Señor, entonces vivan ahora en Él. ¿Y cómo vivir ahora en Cristo? Dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Entonces, una pregunta, ¿cómo podemos crecer como seguidores de Jesús? Dice, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe. ¿Cómo crecer como seguidores de Jesús? El verbo crecer significa madurar, desarrollar, comenzar de algo no desarrollado y en fin llegar a ser una persona madura en Cristo. Entonces, creer en Cristo es el fin de cada vida cristiana, de cada persona en Cristo. Entonces, hay un esquema que se llama comunicación con Dios. Crecer en la adoración. ¿Puedes decir? Hay cuatro maneras. Una manera de crecer como cristianos es practicar las disciplinas espirituales. Y una disciplina espiritual para cada persona que se llama cristiano será la práctica de la oración, de prayer, la oración con Cristo. Y hermana Gaby, la esposa de Héctor, ella enseña una clase muy buena, la clase que se llama Fundamentos. Es una clase de 5 semanas y ella va a fondo a través de cómo es y cómo podemos orar, cómo podemos desarrollar la oración. Pero yo voy a decir como un acróstico. Acróstico en la oración con la palabra casa. C-A-S-A, casa. La letra C significa confesión. Nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Confesar nuestros pecados es estar de acuerdo con Dios. Yo pequé, yo erré el blanco, yo fallé en mi manera de hablar, de pensar, de actuar como contra ti y contra otra persona. Y soy un pecador, favor de perdonarme, Señor. Esto es confesar nuestros pecados. Y dice, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para hacer dos cosas en nuestro favor. El Señor es fiel en perdonar nuestros pecados y también para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Entonces, la confesión es algo muy importante en la oración. Confesamos nuestros pecados. Es la manera de reestablecer una buena conexión con Dios. Porque el pecado es lo que quebra la relación que tenemos con Dios. Es tanto como en mi matrimonio. Si yo ofiendo a mi esposa Lisa y yo estoy, ¿cómo se llama?, consciente de mi error, a veces ella es más consciente que yo, pero luego me doy cuenta, ay, errado, no le he tratado bien. Entonces la confesión sería favor, amor, Lisa, favor de perdonarme porque yo equivoqué y yo dije lo que no debía decir o algo así. Entonces, si ella me perdona, entonces reestablecemos nuestra relación. Y esto es cómo funciona bien un matrimonio. Si ya no hay confesión, si ya no hay perdón ofrecido y extendido, ya no es una buena relación. Dios nunca peca con nosotros. Oh, Señor, favor de confesar tus pecados contra mí. El Señor nunca lo hace. Porque el Señor es perfecto, es moral perfección. Entonces, el Señor no necesita confesar a mí, sino yo necesito confesar a Él. Entonces, casa, confesión, la A significa alabanza. Alabanza es algo magnífico que acabamos de hacer en este salón hoy. La alabanza, hay un resumen de eso, Salmo 103, dice, bendice alma mía. Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Yo te alabo, Señor, porque soy una creación admirable. La idea es ofrecer alabanzas, alabar al Señor, es poner al Señor en su propio lugar en mi vida. Yo soy el siervo, Él es el jefe, Él es el creador, yo soy la creación. Es alabanza, es magnificar su nombre y no el nombre mío. Requiere humildad para alabar al Señor. Entonces, confesión, alabanza, solicitud. Solicitud es la cosa más fácil hacer en mis oraciones. Señor, necesito algo. ¿Sí? Soy un ser humano, tengo límites, tengo necesidades. Necesito tu ayuda. Y en vez de llegar a ser más ansioso o más preocupado, entonces la solución, según la Biblia, es orar. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones. Solicitud, presenten sus peticiones a Dios. Es un mandamiento. Yo no estoy ofendiendo a Dios. Oh, Señor, tengo una necesidad. Oh, ya, ¿cómo se llama? You already ran out of your ya tienes demasiadas peticiones. No es posible tener eso. El Señor sabe que tenemos necesidades. Presenten, dice la Biblia, sus peticiones a Dios y denle gracias. Y denle gracias es la cuarta letra. Agradecimiento, confesión, alabanza, solicitud y agradecimiento. Como Salmos 136 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor. Entonces es una combinación, alabanza, agradecimiento. Señor, tengo necesidades. Señor, necesito confesar mis pecados. Y cuando lo hagamos esto, tendremos una buena y creciendo relación con mi Dios. ¿Okay? ¿Seguimos? Ahí está un esquema. Este esquema viene del libro Cómo crecer firmes en la familia de Dios. Y habla de un camino. vamos bien en el camino en nuestra vida, pero ups, llega a ser el lunes y ya hemos desviado del buen camino. No sé si esto te ha pasado a ti, pero a mí sí. Entonces, de la comunión con Dios, desviado por el pecado, el Señor nos hace consciente de mi pecado y lo que necesito hacer, la confesión, el arrepentimiento en la vida. Señor, ayúdame con tu espíritu a no hacer este pecado de nuevo, y regresamos al buen camino. Esto es una ilustración de lo que dice por qué tenemos la palabra de Dios. Porque en 2 de Timoteo 3:16 dice, la palabra de Dios o la Biblia, la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para cuatro cosas: para la instrucción, la enseñanza, para reprender o redarguir. ¿Por qué te has desviado del buen camino? A veces necesitamos un amigo para apuntar eso, porque yo soy ciego a mis faltas. Y un buen amigo o familia me habla la verdad en un espíritu de amor. Y la palabra de Dios nos reprende y luego nos corrige. Esto es el buen camino, regresa ahorita en el buen camino de Dios y seguir adelante con la instrucción del Señor. Esto es lo que pasa con la confesión, alabanza, solicitud, agradecimiento. Gracias, Señor, porque no permitiste que yo fuera muy lejos de tu voluntad en mi vida. Me has warned. ¿Cómo se dice warned? Advertido, buena palabra. Me has advertido del mal camino antes que fuera demasiado tarde en mi vida. Ok, entonces esto se llama la oración. Crecemos por ser bautizados, pero crecemos por medio de la oración. También crecemos por medio de la palabra, por la palabra de Dios. Esto es mi favorito, esto es mi pan y mantequilla. A mí me encanta. Uno de mis favoritos predicadores, incluyendo a Héctor, por supuesto, es su hermano, Heriberto. Heriberto parece que tiene un apodo, que no es Heriberto, es Heriverbo. ¿Y por qué se llama Heriverbo? Porque él conoce, bueno, Héctor también, por supuesto, pero Heriverbo, la primera vez que escuché a tu tío, él citó unos 100 versículos bíblicos, y no por haber leído en sus notas, por haberlo tenido memorizado. Él es un experto en la palabra de Dios y lo usa en su vida, en su predicación, su enseñanza. Es magnífico. Es mi héroe, Heriberbo. Ok, la palabra, según Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 1 y 2, dice, abandonado toda maldad, todo engaño, nos dice Pedro, abandonado todo este malo, entonces, ¿qué debemos hacer para crecer? Dice, deseen, anhelen, quieren con ganas. ¿Cómo se dice cuando uno tiene hambre? El hambre se junta con las ganas de comer. Tener este deseo. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Hermanos, una característica común a todos los niños es que ellos quieren crecer. Ellos tienen hambre. Ellos quizás quieren crecer para ser más como sus hermanos mayores o como sus padres. Pero quieren crecer, y como nuevos creyentes somos como niños espirituales. Si disfrutamos de salud, entonces anhelaremos crecer. Lo único malo, y voy a hablar de esto más tarde en el mensaje, lo malo es llegar a una etapa de su vida cristiana y no tener algunas ganas de seguir adelante. Yo he llegado, voy al cielo. Soy salvo. Dios no me da inconveniencia. demasiado en mi vida, estoy cómodo. Sería malo. La zona de comodidad es la zona de peligro para la vida cristiana. Tenemos que seguir creciendo. Adelante, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Voy a mostrarles una foto de alguien importante en mi vida. ¡Oh! ¿Quién es? Aunque no lo crean ustedes, Lisa y yo somos abuelos. Ya después de casarnos a los 15 años y no. La verdad es que tenemos una sola nieta, pero tenemos uno en el horno, se dice. Otro en el horno. Hay pan en el horno. Y el tiempo, tic, 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 hasta como el 15 de noviembre y seremos abuelos de nuevo. ¡Gloria a Dios! Ok. Pero ya tenemos una. Ella se llama Cami, tiene 2 años y medio. Ya está hablando. Porque es una mujer y le es más fácil. Los hombres, los varones, no. Sonidos, pero no palabras. Favor de usar sus palabras. Ok, Cami usa muchas palabras. Y la Cami, lo bueno con ella es que ella está desarrollando rápidamente como una chica muy, muy pequeña. Lo bueno con ella es que está aprendiendo rápidamente. Lo malo es que ahora es muy chica, es muy pequeña. Es muy petita de altura y de peso. Entonces, yo como buen abuelo, ella me llama Papa Jim Jim. Le digo a ella a menudo, Cami, necesitas beber tu leche. Cami, si bebes tu leche, vas a crecer grande y fuerte. Pero en inglés yo le digo, Cami, if you drink your milk, you're going to go big and strong. Y ella dice, big and strong, papi. Como mi tío Tyler. Okay. En inglés. Okay. Grande y fuerte. Hermanos, les digo eso por decir, desear la leche para un niño es tener el instinto de crecer. Es natural. Es una señal de salud y de vida espiritual. Desear el alimento espiritual. ¿Cuál es? La Biblia dice, es la leche pura de la palabra de Dios. Ahora bien, hay 5 maneras de poner la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros somos dueños de Biblia? Oh, ya no traje mi Biblia. Sí, pero todos tenemos una Biblia dentro de esta máquina, en una fono o algo así. Entonces, somos dueños de la Biblia, pero eso no garantiza que la Biblia entre en nuestras vidas. ¿Cómo puede entrar la palabra para crecer la leche pura de la palabra en nuestras vidas? Por 5 maneras. Ya pasamos por eso. 5 maneras de usar la Biblia. Primero es leer. Deuteronomio 17, la ley decía específicamente que el rey, cuando una persona llega a ser el nuevo rey de Israel, él tenía que hacerse una copia de la ley para leer por sí mismo, para saber bien lo que dice y lo que enseña la ley de Dios. ¿Okay? Leer la Biblia es algo que podemos hacer cada día como una disciplina espiritual por nuestra salud espiritual. Número 2, otra manera es escuchar. Ahora, yo soy fanático para la radio. Lisa, cuando estoy con Lisa, escuchamos música country, música cristiana, pero casi siempre música. Ahora, cuando yo no estoy con Lisa y escucho la radio, estoy escuchando mensajes. Cuando Jeff y yo éramos jóvenes, trabajamos por una compañía de buses, de autobuses, limpiando los buses, preparando los buses para salir limpio para otra excursión en la vida en California del Sur. Y mientras limpiamos los buses dentro y afuera, siempre estábamos escuchando la radio cristiana, como KKLA 99.5 o 107.9, The Wave, La Ola. Okay. Y siempre mensajes por buenos predicadores de la palabra. Y crecíamos mucho en los días tempranos de nuestro cristianismo por tener ganas de crecer en la palabra, por escuchar. Es muy posible para ustedes también. Número tres, otra manera de poner la palabra en nuestra vida es estudiar. Es estudiar. Dice en 2 de Timoteo que un buen maestro debería hacer todo lo posible para presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, sino que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Yo sé que Héctor es un buenísimo maestro. ¿Por qué? Porque dice que tiene su tiempo devocional con Dios cotidiana, cada día de su vida. También con Heriberto, también con mi hermano de Jeff. La preparación para enseñar o para comunicarse la palabra a otros es bueno y está ayudándonos por el estudio de la palabra. Y si ya no tienes un lugar donde comenzar leyendo en la Biblia o estudiando, favor de comenzar en el libro de Juan. ¿Por qué Juan? Porque Juan habla de quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué valores tiene Jesús, cómo demostró su amor Jesús. Y por los evangelios, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero comienza con Juan. Un capítulo al día le dice que salga el diablo. Es mala traducción del inglés. En inglés dice, a chapter a day keeps the devil away. Suena mejor en inglés, ¿eh? Okay. Pero es así. Mis maneras de traducción no son las mejores. Hechos 20:32. El apóstol Pablo está despidiéndose a los ancianos, los líderes de la iglesia en Éfeso. Y en fin, en resumen, dice Pablo a ellos, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje de su gracia es la palabra de Dios. Este mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. La palabra de Dios tiene ese poder. Tiene poder para edificarnos, tiene poder para darnos la herencia entre todos los santos. Entonces, pero no va a ser ninguno bien para nosotros si la Biblia está por ahí. Oh, tengo respeto para la Biblia. Oh, es la palabra de Dios, es la revelación del santo a nosotros, a los seres humanos. Ya, buenas palabras, pero estás poniendo la palabra que está ahí, por aquí, dentro de nuestra vida. Ahora, tenemos un problema en la iglesia hoy. No sé si hablo a la iglesia de habla hispana, pero voy a hablar de lo que observo en la iglesia de habla inglés, los American iglesias, norteamericanos. Y esta es una señal, lo que un filósofo ha llamado, que los cristianos estadounidenses están atrapados en un estado de adolescencia espiritual. Ahora, ¿qué es la adolescencia espiritual? Se llama el síndrome de Peter Pan. ¿Ustedes conocen la historia de Peter Pan? Pedro Pancito. Ok, Peter Pan, su problema es que no quería crecer, no quería llegar a ser adulto, quería mantenerse como niño. Porque quería jugar. ¿Quién no quiere jugar todo el día? Pero el desarrollo es que lleguemos a ser adultos. Y el síndrome de Peter Pan se encuentra en la iglesia de hoy con tres actitudes. ¿Y cuáles son las actitudes? Oh, sí, este hombre. Lo malo con esa foto es que ¿por qué está chupando un chupete un hombre que debía ya haber dejado por un lado ese chupete? Es triste. Se ve bien en una guaguita, un bebé. Sorry, that's a chilenismo. En una guaguita. ¿Se dice en Perú también? Pobres peruanos. Ok. Dice, en un bebé, un chupete vale. y se ve bien, pero no en un adulto. Y adolescencia espiritual en la iglesia se manifiesta en tres maneras. La primera manera es con esa actitud del derecho. ¿Sabes lo que es el derecho? El derecho es la actitud. Dios me debe algo. Dios me debe algo. Dios se ha reducido a mí, entre comillas, a mi tío consejero celestial. No es el Señor de mi vida, es mi tío consejero celestial. Dios existe para ayudarme a mí. Dios existe para proveer mis necesidades. Yo no estoy aquí para glorificar a Dios. Dios existe para ayudarme a mí. Esta es una mala actitud, pero es muy común en la iglesia de hoy. El derecho. Segunda actitud mala es esta actitud de lo que yo llamo el consumismo. El consumismo. Había un filósofo que decía, yo pienso, por lo tanto yo existo. ¿Ustedes han estudiado eso? Cogito ergo sum. Ahora, latín. I think, therefore I am. Yo pienso, por lo tanto existo. Pero en Norteamérica, ¿sabes lo que es la filosofía? Yo hago de compras, aquí, así que yo existo. Es el consumismo. Es la idea que decir, hago compras, por lo tanto yo soy. Es una persona que actúa como un consumidor en la iglesia. Llega a la iglesia y espero que la música sea buena, la adoración sea de emocionado, que sea divertido, que el mensaje sea como inspiración. No está realmente esperando a ser transformado. Llega a la iglesia esperando a ser entretenido. ¡Ouch! Saque el cuchillo. Okay. Pero es verdad. Y queremos seguir creciendo más allá de la adolescencia espiritual. Y la tercera actitud es el emocionalismo, que significa lo que yo siento es más importante de lo que yo pienso o cómo yo vivo en mi vida. Así que me encanta los grandes eventos con una gran cantidad de ruido, de efectos especiales, de personas que me entretienen. Es algo emocionante. Y cada una de las tres actitudes son malas, porque nos quedan en la adolescencia en vez de crecer adelante. Ok, entonces, para seguir adelante, más allá, para superar estos pasos de adolescencia, hay que hacer tres cosas. Primero, hay que tomar responsabilidad. Hay que decir, la responsabilidad para mi crecimiento en Cristo me toca a mí. Es mi responsabilidad. No voy a depender de otros. Hablando de la palabra de Dios, una persona dice, bueno, yo voy a ir a la iglesia para escuchar al pastor predicar la palabra. Buena idea, pero no suficiente. Voy a escuchar la radio. Buena idea, pero no suficiente. Un adulto es una persona que ha aprendido darse de comer a sí mismo y no esperar que otra persona le dé de comer. ¿Entiende la diferencia? Es un paso de crecimiento. Tomar responsabilidad, negarse a sí mismo y servir a los demás. Y voy a llegar a la tercera manera de crecer espiritualmente, por la oración, por la palabra de Dios y también por el involucramiento en la iglesia. En la iglesia. La iglesia, ¿cuál es? La iglesia son nosotros. La iglesia es la comunidad, es la asamblea de otros seguidores de Cristo. La iglesia es la familia de fe. Y para involucrarse bien en la iglesia hay que tomar responsabilidad. Entonces, la responsabilidad para el crecimiento de esta iglesia, para su salud, también depende de mí, no solamente depende de otros. Estamos reuniéndonos a la 1:15 de la tarde. Esto es la segunda o el segundo servicio de semilla. ¿Sabes por qué ahora hay dos servicios? Porque en el primer año de la historia de esta iglesia había un solo servicio a las 2 de la tarde, muy tarde. Okay, pero a pesar de esto, solamente con un servicio habían muchas personas, muchos buenos hermanos fieles de nuestra iglesia que no podían estar aquí adorando y alabando a Dios y aprendiendo de la palabra y de la buena predicación. ¿Por qué? Porque tenían que estar en otro lugar sirviendo. Lo bueno con dos servicios es que una persona madura y creciendo en la iglesia puede dedicarse, puede asistir a un servicio para recibir de parte de Dios y para con el otro servicio puede dar, puede servir, puede entregar para ayudar al crecimiento de la iglesia. Entonces piénsalo, porque yo sé que hay muchas necesidades en la iglesia, pero depende de la actitud de los miembros, de las personas que llaman a Semilla como su propia iglesia. Entonces, responsabilidad en la iglesia. Otra manera que puede crecer en Cristo es a través de grupos pequeños. Esta reunión es una buenísima manera de crecer en Cristo, pero no es la única manera, y algunos dirían que no es la manera más importante, una manera quizás más efectiva de crecer como cristiano es participar en los grupos pequeños, lo que aquí se llaman semillas en casa. ¿Por qué? Porque uno puede conversar, puede platicar cómo es la vida en Cristo, recibir oración, recibir ese modelo de instrucción, de redarguir, de corregir, de enseñanza en el camino de la justicia, pero en comunidad, en una conversación. Y la mejor pregunta en un grupo pequeño al final es: ¿qué vas a hacer ahora con lo que acabas de aprender? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás? ¿Cómo será diferente tu vida? Y si contestamos y aplicamos la palabra en nuestra vida, vamos, sí, a seguir creciendo en Cristo. Entonces, tenemos que involucrarnos en la iglesia, en su vida, en esa manera de dar y recibir, recibir acá, sirviendo, es la manera de dar por los grupos pequeños y por el involucramiento en la vida en la iglesia. Ok, pasos a la madurez. Voy a cerrar con eso. ¿Ya? Dice, vamos a seguir creciendo. 3 maneras. ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado del paso de la oración con casa, con confesión y alabanza y solicitud y agradecimiento, practicando la oración individualmente y en grupos pequeños y corporalmente aquí en la iglesia. Vamos a seguir creciendo en el Señor a través de la palabra de Dios, por leer, por estudiar, por meditar, por memorizar, por escuchar. Muchas maneras de crecer en la palabra de Dios. Y también vamos a seguir creciendo por involucrarnos en la iglesia, en la comunidad de fe. 3 maneras de seguir. Nacimos de nuevo, vamos a ser bautizados. No se olviden, bautismos el próximo domingo. ¿A quién necesita hablar si una persona quiere ser bautizado? ¿Con quién puede conversar o platicar? ¿Con quién? Víctor Alfaro, con hermano Víctor. Busque a Víctor Alfaro si quiere ser bautizado después del servicio, ¿ok? Ok, favor de ponerse de pie, vamos a cerrar en oración este servicio. Señor, te alabamos, gracias por la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por que no solamente somos salvos en el cielo, sino que tenemos vida eterna aquí y ahora. Y somos diferentes, estaremos transformados a través de tu Espíritu actuando en nuestra vida. Señor, ayúdanos a crecer en nuestra fe. Ayúdanos en nuestra práctica de la oración, en la práctica de tu palabra y también en la disciplina de servirte a ti en tu iglesia. Señor, bendice a todos los que están aquí. Gracias por su asistencia. Que sea de bendición en sus vidas en la semana por venir. Y que los bendiga, Señor, en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesús esté con ustedes.